te entienden, yo sé que no te entienden. Yo sé que no te entienden. A mí tampoco me entendieron, te dice el Señor. Y yo era el Señor y soy el Señor. Tú eres mi discípulo, mi discípula. Tú eres hijo de mi Padre y eres hija de mi Padre. Tú eres importante para nosotros. Y guardé cosas para ti y para ustedes. Yo sé que no los comprenden, pero a mí tampoco. Pero a mí tampoco. Yo anhelo que ustedes hagan lo que mi espíritu le dicte. Lo que mi espíritu le dicte. Porque mi espíritu entra y sale. Y no se sabe por dónde entra ni por dónde sale. Yo soy un Dios que no me gusta siempre lo mismo. Y en estos tiempos lo estoy enseñando a ustedes. Porque quiero que sea la diferencia. Soy yo el que quiero. Yo soy el Dios de la gloria. Yo soy el Dios de la victoria. Obedezcan, obedezcan. No importa que los critiquen. Obedézcanme a mí. Obedézcanme a mí. Que los he ido preparando año por año. Año por año. Día por día. Para que ustedes hagan lo que yo quiero que ustedes hagan en la tierra. No se desanimen, no se inquieten, no se turben, que hay contentamiento en el cielo, hay contentamiento. Sigan adelante, 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 sin temor, ni depresión, ni dolor. Ustedes son los hijos del Rey. Gloria que vive, gloria que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo el Rey. Gloria, 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 gloria. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres el Alfa y eres el Omega. Eres el amigo para el que no ha conocido amigo. Eres el lirio del valle. Eres la rosa de Sarón. Eres aquel que Herodes no pudo destruir. Eres aquel que Satanás no pudo inducir al pecado. Eres aquel que el sepulcro no pudo aguantar. Eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Hijo del Dios viviente, a quien te servimos. Porque el Padre un día nos llamó, y nos llamó a venir hacia ti. Y tú viniste a la tierra, y sufriste, tomaste cuerpo, pagaste por nuestro pecado, nuestra enfermedad, nuestra pobreza, y todo lo que el pecado nos había traído. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Ayúdanos, por medio de tu Espíritu, para poder comprender todas estas verdades, para llevarlas en el corazón y sacarlas de ahí, para ser esos testigos que tú quieres que nosotros seamos en la tierra. Amén, amén y amén. Oh, gloria al que vive. La charla se titula Nada es imposible para Dios. Amén. Eso lo leemos y lo vemos en la Biblia y no lo sabemos y lo decimos. Pero cuando estamos apretados, cuando nos está pasando algo, nos acordamos de que nada es imposible para Dios. Hoy quiere el Señor que tú te acuerdes. Hoy quiere repasar el Señor contigo cosas para que salgas de aquí de verdad sabiendo que para ese Dios grande, omnipotente, omnisciente, nada es imposible. Aleluya. Gálatas 3, 13 y 14, en la página 12, 18. Vamos a comenzar por ahí. Refrescarte tu mente y tu corazón de la palabra. Gálatas 3, versículos 13 y 14, en la página 12, 18. dice así: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Él nos rescató de la maldición de la ley. En la ley había bendiciones, pero había maldiciones. Jesús, al venir a la tierra, al morir en una cruz, se hizo maldición, porque los malditos ahí era que morían, en la cruz. Pero Él se hizo maldito para tomar la maldición del hombre, para que el hombre pudiera vivir en la tierra al aceptarlo a Él como Señor y Salvador, como lo que somos, ciudadanos del cielo. Él, cuando vino a la tierra, dijo: ha llegado el reino de Dios. Jesús trajo el reino de Dios a la tierra. Somos ciudadanos del cielo. En el cielo no hay ni dolor, ni enfermedad, ni pobreza, ni nada de eso. Y Él dice: si yo pagué el precio, tú puedes vivir en la tierra de esa forma. Pero no hemos acabado. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, como les expliqué ahora. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, oiga bien, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Esas son palabras hermosísimas, bellas, que el Señor quiere que tú tomes hoy para ti, porque son para ti y son para mí. La promesa fue primero que la ley. En aquella promesa, y nos vamos ahora a Deuteronomio 28, en la página 209, abran Biblias, es que esto de no ver la Biblia, eso no es. Hay que ir viendo para recibir revelación. No los vamos a leer, pero ahí saben ustedes que están las bendiciones de Abraham. Hay muchas bendiciones, pero hay también maldiciones. Si ese pueblo se portaba bien, recibía las bendiciones. Se portaba mal, recibía las maldiciones. Pero ahora con Jesucristo, Él dice, por lo que acabamos de leer, que para nosotros son las bendiciones, no las maldiciones. No hay ni un cristiano, ni habrá nunca un cristiano maldito. Amén. Aleluya. Eso es lo que tenemos nosotros que tener en nuestra mente y nuestro corazón, ya que el enemigo viene y nos hace ver: no, no hay maldición para nosotros. No las hay, lo acabamos de ver por la palabra. Hoy quiere el Señor, el Espíritu puso eso en mi corazón, que fuéramos al Salmo 127, en la página 644. Recuerden que estamos leyendo y meditando que nada es imposible para Dios. ¿Ok? Aleluya. Aquí tenemos el Salmo 127. Lo vamos a meditar en esta noche. Él quiere que le pongamos énfasis hoy. A todo padre, a toda madre, a todo abuelo, a toda abuela, a todo cristiano que está sufriendo en la tierra porque los hijos, los nietos, los bisnietos, hay alguno que se ha descarriado. Y recuerden que el Señor dice que Él, a que se descarría, Él va y la busca. Y deja las 99, porque le interesa que los descarriados vengan a Él. Entonces, en esta noche, el Señor le está hablando a padres, a madres, abuelos, abuelas, a tíos y a tías, a todo aquel que está sufriendo por algún familiar que está llevando una vida que no es buena a los ojos de Dios. ¿Qué pasa con los padres que tienen hijos que no están llevando una vida como debía de ser, que se decepcionan? Les entra la decepción. Y o dicen: bueno, que siga ahí con aquel dolor en su corazón. Oh, nada es imposible para Dios. Lo que está haciendo mi hijo, mi hija, eso el Señor no puede con eso. El Señor quiere esta noche que sepas que sí puede, que sí puede, que sí puede. Estamos esperando, creyendo en esa unción fuerte del Espíritu, de la presencia de Dios en la tierra, como el día de Pentecostés, como en los primeros días del siglo XX, como a finales del siglo XIX. Y esa unción que va a salir de nosotros como río de agua viva, se lo he repetido y se lo voy a seguir repitiendo, porque lo tenemos que decir hasta que nuestros ojos lo vean. La unción va a ser tan fuerte que hijos e hijas, nietos y nietas, cualquier familiar de los cristianos que Satanás haya tomado y los haya engañado, Satanás va a tener que soltarlos. Todos son herederos de la promesa. Todos se van a salvar. Claro que se van a salvar. Si son familiares de uno de nosotros, tienen que salvarse. Pero no, nosotros queremos ver ese milagro aquí en la tierra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer que esa unción fuerte va a llegar. Esa unción es fuerte, fuerte. Y el Señor va a tocar sus corazones. Pero para eso, oye bien, te necesita a ti y me necesita a mí. ¿Qué cosa? ¿Qué nos decía ahorita? No nos decía ahorita que a él lo criticaron y que nosotros también. Él sabe que lo que nosotros estamos haciendo, a veces no nos entienden. Oiga, la buena nueva es que ahora es que no nos van a entender. Porque tenemos que portarnos como soldados. Y yo creo que hasta ahora nos hemos portado, y dispénseme que se lo diga a ustedes porque me lo estoy diciendo yo también, como mequetrefes. Lo aguantamos todo. Lo aguantamos todo. Y dice Jesucristo, eso no es lo que yo quiero. Yo lo dejé a ustedes en los postreros tiempos para que ustedes fueran mis verdaderos discípulos. Pero necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos aferrarnos a la palabra. Necesitamos saber que cuando leemos algo en el viejo pacto, esos salmos tan hermosos, todo eso se iba a cumplir, no con el viejo pacto, con nosotros los de nuevo. Porque se necesitaba la sangre de Jesucristo para ver todos esos milagros que tenemos que ver, por los cuales Él ya pagó. Amén. Así es que con entusiasmo, con gozo, con alegría, con todo lo que nos han dado, vamos a meditar ahora en el Salmo 127, en la página 644. Dice la palabra, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Con esto nos está diciendo el Señor. Hay mucha gente que no se ha entregado a Él. No se ha entregado a Él y se están esforzando, esforzando por hacer las cosas. Se quejan a veces de que por más que trabajan, no ven los resultados. Todo lo que hacen se les vuelve nada, sal y agua. Porque si no tienen al Señor, las cosas no resultan. Entonces ustedes me podrían decir, ¿y nosotros que tenemos al Señor, por qué estamos a veces pasando por lo que pasamos? Él nos está diciendo ahora, todo va a cambiar. Los he llevado de gloria en gloria, pero de un día para otro no les podía enseñar todo. Ahora ustedes entran en otro peldaño. Me gusta cada vez que el Señor nos habla de peldaños a la iglesia más que vencedores. Y ese peldaño, ahorita vamos a hablar de eso. Ahora vamos a seguir con el salmo. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas. porque, subraya, Dios concede el sueño a sus amados. Entonces, ya no te tienes que atiborrar de pastillas, porque si eres del Señor, el Señor te cuida y te da sueño. Y puedes dormir. El que no duerme es el que no tiene al Señor. Entonces el enemigo se pasa metiéndose con los cristianos, y los cristianos teniendo que tomar 300 pastillas para dormir, porque no pueden dormir. Y él dice aquí en su palabra, el sueño es para ti. Yo te lo di con mi sangre, yo te lo di con mi sangre. Ahora, el que está oyendo esto y toma pastillas, por favor no las deje. Usted tiene su doctor y el doctor lo va dirigiendo. Pero sepa que va a llegar el momento que ya no va a tener que tomarla, porque este salmo se va a servir en usted. Ahora venimos a lo que estamos en esta noche. Lo que hable la palabra de sus hijos y de sus hijas, usted lo va a tomar para los suyos. No lo tome para el que, ay, se está portando bien, ese está en la universidad, ese no me da carpeta, ese no bebe, ese no fuma, ese no sabe lo que es droga. Yo no le estoy hablando de ese. Yo le estoy hablando del carpetoso y la carpetosa. Amén. Que ante los ojos de Dios son hermosísimos. Son hermosísimos. Y quiere que usted lo sepa hoy, en esta noche. Lo hermoso que son para el Señor, que Él va a hacer la obra, pero usted no se puede echar para atrás. Usted tiene que todos los días recordarle al Señor esto que usted está viendo en la palabra. Los hijos son una herencia del Señor. Si usted tiene hijos, son herencia del Señor. ¿Por qué? Porque usted es cristiano. Entonces usted dice, bueno, Señor, esas son herencia tuya. Son herencia tuya, y si son herencia tuya, ya tú sabes cómo están, aunque usted esté viendo todo lo contrario. Los frutos del vientre son una recompensa, como flechas en las manos del guerrero. Son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos. Pero usted está siendo avergonzado ahora si tiene un hijo o una hija o una sobrina o un sobrino que no se está portando bien. Entonces usted dice, ¿qué pasa aquí, Señor? Yo soy tuyo, entonces en mi casa no puede haber nadie que dé vergüenza. Porque yo soy heredero del cielo y mi hijo también. Aunque esté haciendo lo que esté haciendo el hijo y la hija. Dice, no serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Como ustedes ven, este salmo está lleno de cosas hermosas que el Señor quiere que ya acabemos de tener nosotros. Si usted tiene un pleitecito por ahí en los tribunales, dice el Señor que usted va a ganar el pleito, que usted va a ganar el pleito, porque usted es hijo del Padre. Y le está diciendo que sus hijos son herencia del Señor, que sus hijos, fruto de su vientre, se los mandó Él, y Él va a hacer la obra, que no hay que mortificarse por lo que están haciendo ahora. La palabra nunca nos dice de las personas tan hermosas que nunca pecaron. Oiga, Jesucristo no se juntó ni con un bueno. Con un bueno se juntó Jesucristo, era con el tigueraje. El tigueraje. Él los buscaba, y los buscaba, y los llevaba, y se reía cuando las prostitutas se convertían. Él se gozaba. Así se está gozando con su hijo, porque él ve las cosas que no son como si fueran. Amén. Él ve las cosas que no son como si fueran, pero él quiere verlas. Pero necesita que usted y yo la veamos también. ¿Van entendiendo la mente de Cristo que nos ha sido dada? Entonces tenemos que unirnos a lo que dice la palabra. ¿Él dice eso? Pues yo lo creo. ¿Dejó las 99 por una? Yo me imagino que en ese tiempo los buenos dirían, como decían, pero no se junta con crápula. No más se junta con lo que no sirve. Oh, pero para eso porque yo vine. Yo no vine para los que son buenos por ellos mismos y se creen que no me necesitan. Yo vine para todo el que llegó un momento que dijo, no puedo seguir, te necesito, Señor. Y cuando nos hablaron de ese Dios maravilloso, lo recibimos y todo comenzó a cambiar. Entonces, hoy tienes tú que cambiar de actitud. No solamente con los familiares, sino con ese mundo perdido, que a lo malo se le dice bueno. Eso no va a seguir, ¿eh? Eso no va a seguir, ¿eh? Sodoma y Gomorra fue destruido porque Jesucristo no había dado su sangre. Pero ya dio su sangre. No somos maldición. Y como no somos maldición, todo lo que ha salido de nuestros vientres, aleluya, tiene que ser santo. Y Él va a acabar con todos los homosexuales, con las lesbianas, con los ladrones, con los drogadictos. Todo eso Él va a terminar. Si nosotros creemos lo que Él dice que son los hijos. Aleluya. Hay que coger estos salmos todos los días. Todos los días. Ay, pero eso es demasiado. Entonces tú no estás apurado. Ni estás apurada. Nos está pidiendo una entrega tan grande y tan hermosa que no le podemos decir que no. No le podemos decir que no. Vamos al otro salmo, el 128. Dichosos, ¿quiénes? Todos los que temen al Señor. Los que van por sus caminos, lo que ganes con tus manos, eso comerás. El Señor no quiere mucho vago, ¿no? No quiere vago. Lo que ganes con tus manos. Pero no todos, no se están ganando con sus manos, no por vagos, sino porque no hay trabajo. Entonces cuando tú leas esto, tú le dices, bueno, Señor, yo no me estoy ganando el trabajo con mis manos porque no consigo trabajo. Gracias por ese trabajo que ya tú me tienes. Así es que hay que meditar la palabra. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, oigan bien, tu esposa, esa que da carpeta, será como vid llena de uvas. Oiga, una vid llena de uva es una cosa hermosa, pues así será tu esposa. Aleluya. Entonces tú lees eso y tú la estás viendo que de uva no tiene nada, de racimo de uva, pero tú lo dices. Tú dices, mi esposa, eso es lo que es, lo que dice la palabra. Me ha dado mi hogar. Y mi esposa y yo somos como dice la palabra. Tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Cuando usted vea que llega el hijo bastante borracho y bastante deteriorado, y la hija no llega, y cuando llega ya usted sabe, tiene más trago arriba que yo no sé qué, usted no sufre, sino que usted dice, gracias, Señor, porque mis hijos son como vástagos de olivo. Amén. No es hablar cuando vemos las cosas buenas. Es hablar cuando tenemos la soga al cuello. Cuando todo lo estamos viendo feo, entonces es creer que el Señor se va a manifestar. Y los tiempos han llegado a eso. Los tiempos que estamos viviendo, necesitamos creer en que para Dios no hay nada imposible, que la Biblia nos hace ver otra cosa de lo que nuestros ojos ven, y que si nosotros creemos y estamos dispuestos a confesar con nuestros labios lo contrario a lo que estamos viendo, van a pasar los milagros. Usted me dirá, pero usted no conoce ese hijo que yo tengo, esa hija. Ellos no creen en Dios. En lo que ellos están, ellos creen que están bien. Ellos no van a cambiar, claro, por ellos mismos no van a cambiar. pero hay uno que los va a cambiar. Yo tuve una maestra, muy buena maestra, por cierto, y ella no era del Señor y se quejaba de su situación, de su vida. Y llegó un momento que ya no resistía. Ella entró a la Renovación Carismática y fue una de las personas más preciosas que yo he conocido. Pero antes de entrar a la Renovación, antes de conocer a Dios, al Señor Jesucristo, estaba ya que no resistía los problemas. Y un día acostada, le dijo a Jesucristo, mira, si es verdad que tú existes, demuéstrame que tú existes, porque ya yo no resisto más. Oiga, estaba en el medio de la cama y se cayó al piso. De ahí se dio cuenta que sí Dios existía, que sí Jesucristo era el Dios de la gloria. Se entregó a Él y después de eso vio la gloria de Dios. Eso es lo que hay que hacer, nosotros creer, aunque lo que estemos viendo es lo más feo. No me muevo por lo que veo, ni me muevo por lo que siento, me muevo por lo que dice la palabra. Que ese sea el eslogan de nosotros, porque puede ser que antes de esa unción grande que viene a la tierra, su hijo, su hija, el que está haciéndolo sufrir o haciéndola sufrir, se convierta. Pero puede ser que sea cuando tengamos ese derramamiento del Espíritu que el Señor ha puesto en nuestros corazones para que oremos para que se dé pronto. Amén. Gloria a Dios. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que vivas para ver a los hijos de tus hijos. Aleluya. Eso está bonito, eso está bueno y eso hay que decirlo. Decirlo y decirlo y decirlo y creerlo. Y fíjense que a lo último dice que haya paz en Israel. Nos está pidiendo que podemos tener todas las bendiciones, pero que hay una corona especial para todo el que ore por el pueblo de Israel. Y mucha gente dice, y esos israelitas, esos son unos sinvergüenzas, mira lo que están haciendo. Será mejor que no los critique. La Biblia está llena de quejas del Señor con su pueblo. Pero volvemos a lo mismo. Su pueblo es indómito y bravo. Su pueblo no le está haciendo caso, pero es su pueblo. Usted va a dejar de querer a su hijo, a su hija, a su nieto, a su familiar, por la vida licenciosa que está llevando. Al contrario, lo lleva aquí adentro. Digo, si es un verdadero cristiano. Y tiene usted que defender a ese hijo, esa hija, ese nieto, esa nieta, haciéndole ver al Señor que son de Él y Él hará la obra. No solamente con los familiares suyos, sino todas esas madres y todos esos padres que están sufriendo porque quieren hacer lo que la palabra dice. Y hay cosas que la palabra nos dice que son abominación para Dios, que no se pueden hacer, que hay que amar al pecador, pero no al pecado, y que todo puede cambiar si nosotros estamos dispuestos a creer todo esto que estamos leyendo en la palabra. Salmo 128, ese fue el que leímos, ¿verdad? Ahora Salmo 144, en la página 651. Amén. Como si fuera poco, sigue el Señor acordándonos los hijos y las hijas. El 9 está muy bueno. Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo, con el arpa de 10 cuerdas. Te cantaré salmos. Qué lindo, cántico nuevo. Lo que se hace aquí, lo que hacen ustedes ahí abajo, los que tienen el don de lengua y cantan el cántico nuevo, el cántico en lenguas, el hablar en lenguas nos ayuda muchísimo para que el Señor oiga nuestra oración, porque ahí no hay interrupción de Satanás, porque Satanás no sabe lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Amén. Versículo 12. Que nuestros hijos en su juventud crezcan como plantas frondosas. Vea usted a todos ellos y a todas ellas como qué, como plantas frondosas, los varones. Que sean nuestras hijas como qué, como columnas esculpidas para adornar un palacio santo a sí mismo. Las muchachas hoy no se respetan. Quieren vivir como viven los tigueritos. Y dice el Señor, ustedes son columnas esculpidas del palacio. Las columnas que usted ha visto siquiera en fotografía o en película o en aquí en algunos lugares que hay bonitas columnas, es algo muy lindo. Y para así como esas columnas son para el Señor, las jóvenes. Y hoy en día la joven se entrega al varón con todo lo que quiera el varón, que es un buen sinvergüenzón, porque él sabe que lo que está sacando provecho es de la muchacha y después la deja cuando ya la muchacha está toda deteriorada. De ahora en adelante las muchachas tienen que volver a ser como era antes. Oiga, uno se quejaba mucho cuando era joven, y que no me dejan salir, que mi papá sí es fuerte, y que ese baile, que no va al baile, ay, que no voy al baile, que no me dejan salir. Y se quejaba uno muchísimo. ¿Cuántas gracias le damos hoy a Dios de que no nos dejaron de nuestra cuenta? Esto vuelve. Este periodo terrible que estamos pasando, esto termina, ¿eh? Y toda joven que ya vivió lo que estoy diciendo, lo bueno de servirle al Señor es que es tiempo de restauración. Y lo que quiere es restaurar a esas muchachas, porque ante los ojos de Dios son como columnas esculpidas del palacio. No importa lo que hayan hecho. ¡Qué lección! Entonces, como el Señor sabe que con los hijos es que se sufre, Él quiere que sepamos quiénes son los hijos para Él. Árboles frondosos, ya usted sabe, aunque usted lo vea como lo vea, aunque se haya ido y esté hace tiempo que no lo ve. Mi hijo es un árbol frondoso, Señor. Mi hijo es un árbol frondoso. Y el padre y la madre igualmente, los abuelos, los tíos y todo, con las muchachas, columnas esculpidas del palacio. Que nuestros graneros se llenen con provisiones de toda especie. El Señor quiere que tengamos. Quiere que vivamos bien, que gocemos de las cosas hermosas que hay en la tierra. Que nuestros rebaños aumenten por millares, por docenas de millares en nuestros campos. Que nuestros bueyes arrastren cargas pesadas. Que no haya brechas ni salidas, ni gritos de angustia en nuestras calles. Dichoso el pueblo que recibe todo esto. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor. El pueblo que tiene a Dios como Señor. Esto es lo que quiere el Señor para él. Pero tenemos que reclamarlo, tenemos que creerlo y saber que para nuestro Dios no hay nada imposible. Ya no caras largas, ya no decepción, ya no depresión, ya no, pero ¿y por qué me pasó a mí? Oiga, los por qué están de más. ¿Por qué le pasó a usted? Como nos pasan las cosas a todos, porque Jesús nos advirtió que había uno que vino a destruir, a robar y a matar. Ese no soy yo, ese es Satanás que quiere acabar con ustedes. Si ustedes lo dejan, acaba con ustedes, pero si no, yo le he dado la autoridad. La autoridad en el nombre de Jesús, el enemigo tiene que dejarnos. Comenté con algunos algo que recordé que me dio mucho gozo. Lester Sommer es un hombre de Dios, liberador, una belleza. Nosotros tuvimos la dicha hace 40 años, no de conocerlo, pero sabíamos que él estaba en la tierra haciendo maravillas. Lester Sommerall era, como le dije, un gran liberador. Y un día llega a su casa y va a entrar a su habitación y oye un ruido. Cuando entra, todo estaba descompuesto. Él sabía quién fue, que era el enemigo. Y dice, en el nombre de Jesús, arregla todo esto, que tú fuiste que lo descompusiste. En el nombre de Jesús, arréglalo. Señores, y los muebles y todo, volvieron a su lugar. Pero él hace así y mira, y ve que la cama de él no está en el lugar que él había puesto. Se asomó por la ventana y le dijo, oye, ven, ven, arregla la cama. Que tú no la encontraste. Entonces nos dice esta noche, Señor, pero eso no es para él nada más, eso es para todos ustedes. Pueden echarlos de sus vidas, porque tienen la autoridad de usar mi nombre, tienen mi sangre y tienen mi espíritu en ustedes. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos ahora a Isaías 10:27, página 723. En aquel día, cuando el viejo pacto dice, en aquel día, es cuando Jesucristo viniera a la tierra. Amén. En aquel día, esa carga se te quitará de los, ¿de dónde? De los hombros. Cuando sufrimos por algo grande, algo que nos han hecho, algo que estamos pasando, llevamos una carga en la espalda. Entonces dice la palabra, esa carga se te quitará de los hombros y a causa de la gordura, a causa de la unción, se romperá el yugo que llevas en el cuello. La palabra correcta es, se destrozará, se pudrirá el yugo que llevas en el cuello. Aquí es que vamos ya a ver, después que tú hagas lo que tienes que hacer con los versículos que hemos leído, creyendo que todo va a cambiar, esto es lo que va a pasar. Que entonces vas a ver el gran milagro de que esa carga que llevas va a ser destrozada por el poder de Dios. Y todo entonces lo vas a ver como tú querías verlo. Pero, ¿qué se necesita para eso? Para eso se necesita, y es el peldaño al que estamos subiendo, es reconocer quiénes somos. Somos espíritu, tenemos alma y vivimos en un cuerpo. Ese espíritu, para el hombre y la mujer que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, está muerto por el pecado de los primer hombre y la primera mujer. Entonces el hombre tiene cuerpo y alma. En el alma está la loca de la casa, la mente, los sentimientos, las emociones, todas esas cosas que son las cosas que nos dan carpeta. Entonces hemos vivido una vida haciéndole caso a nuestro intelecto, que es parte también del alma. Cuando llegamos a los pies del Señor, pasa el milagro mayor, que ese espíritu que estaba muerto, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque creemos que es el Hijo del Dios viviente, porque creemos que el Padre lo envió a la tierra, tomó cuerpo, se hizo maldición, sufrió, murió y resucitó, ya pasa el milagro de que el Espíritu Santo viene a morar a nuestro espíritu. Si pudiéramos ver ese milagro, nos gozáramos de ver eso. Entonces viene el Espíritu Santo a nuestro espíritu, y trayendo Él la vida eterna de Jesús, trayéndonos su naturaleza, para que no tengamos que estar nada más que pendientes de esta naturaleza pecaminosa, sino la naturaleza de Dios. Y junto con todo eso viene la paz, el gozo, la serenidad, todo lo que tiene Jesucristo viene a ser depositado en nuestro espíritu. Nuestro espíritu tiene otro nombre. Es nuestro hombre interior. Usted no es esto que vemos. Esto es nuestro hombre exterior. Lo importante de nosotros al aceptar a Jesucristo es que nuestro hombre interior recobra vida. Entonces, usted necesita ir teniendo ya comunión con ese hombre interior, que es lo principal en usted, que quien le ha dado vida es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo dirige. Él es santo, su hombre interior, y anhela que su cuerpo y su alma sean sometidos a Él, que está sometido al Espíritu Santo. ¿Entendieron? Amén. Entonces, los tiempos que vienen, es usted cobrando conciencia de ese hombre interior, usted hablando con Él. El Espíritu lo dirige a nuestro espíritu, y nuestro espíritu nos habla a nosotros y anhela que recibamos todo, pero que ya no estemos tan pendientes de complacer el cuerpo y de hacerle caso al intelecto. Esa presencia de Dios en ustedes a través del Espíritu Santo es lo que se llama unción. Unción. Todo el que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador tiene la unción. Pero esa unción va creciendo, más presencia de Dios, a medida que usted lo busque, a medida que usted crea lo que dice la palabra, a la medida que por usted creer que para Él no hay nada imposible, Él pueda manifestarse en todos esos problemas que usted tiene ahora. Y va a llegar el momento, y el momento ya está a la puerta, donde usted va a obedecer ese hombre interior suyo que lo está dirigiendo el Espíritu Santo. Esta es la parte que se va a entrar ahora. ¿Cómo se consigue eso? Haciéndole ver a ese Padre Celestial que nos dice que nuestros lugares son los celestiales, que podemos subir al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia en el oportuno socorro. Decirle: papá, yo quiero ahora vivir como tengo que vivir, sabiendo que el hombre interior en mí es más importante que esto que yo estoy viendo, y que si me llevo de Él, Él se lleva del Espíritu, que tengo tu unción, y que esa unción va a ir saliendo de mí más fuerte, y así veremos todos esos milagros que nosotros queremos ver, que hemos hablado ahorita a los padres, a las madres, a los abuelos, a los tíos, a todas las personas que están sufriendo porque están viendo cosas que no deben ser. Eso es lo que viene. La relación con Dios son dos. Es Él y nosotros. Eso es lo que nos pide Él. y meditaba yo el otro día: Señor, pero ¿cómo es posible que siendo el hombre interior lo principal en nosotros y el empeño que tiene Él de que nuestro cuerpo y nuestra alma reciban y se sometan, cómo nosotros no le hacemos más caso a Él? Le doy eso por tarea, porque eso es, esa unción que va a salir de usted, es lo que va a acabar con ese yugo que usted tiene en la espalda y que tiene en el cuello, que el Señor quiere quitárselo. ¿Por qué? Porque lo necesita en estos postreros tiempos. Hay otro ejemplo muy hermoso de ese Lister Sommerall, que estaba con Rod Parsley en una campaña que daba ahora Robert, que nosotros tuvimos, muchos de nosotros, Juan Luis, Kiko, Julia y un grupo, Annie, tuvimos la gracia de poder ir y conocer la Universidad de Oral Roberts y conocer el sitio donde él oraba. Y ellos tienen un lugar grandísimo para las campañas. Oral Roberts murió ella también. Dice Sommerall que ellos dos fueron ese día a la campaña y estaban sentados los dos y había una cortina cerca de ellos. Y entonces Peter Sommerall comenzó a percibir en su pecho que el pecho lo hacía así, y se lo dijo a Rod Parsley. Le dijo: la unción, como diciendo, la unción está saliendo de mí. Y dice el otro: y de mí también. ¿Qué pasa? Cuando hacen así, ellos no sabían que por ahí era que iba a salir la Robin. Entonces ellos estaban percibiendo la unción que el Señor le estaba dando ahora a Robin para que en esa campaña, ese día, se sanaran todos los enfermos. Entonces Lister Sommerall dijo: la unción que ahora está saliendo de nosotros y que está saliendo de Oral Roberts, todos los enfermos que están aquí van a ser sanados. Y así fueron. Tenemos que estar muy pendientes de que esa unción salga de nosotros, hacernos cada día que podamos ese espíritu de nosotros, que sea para nosotros algo que sea muy fácil, porque como está en nosotros y es el que nos quiere dirigir, nosotros le vamos a decir que sí con la ayuda del Espíritu Santo, para que la presencia de Dios cada día se vea más en nosotros y salga de nosotros como ríos de agua viva. Y cuando oremos por todos los que necesitan, digamos: gracias, Señor, porque ese yugo será destruido de esa persona. Y veamos entonces los resultados. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.